hola de nuevo. Vamos a empezar la primera mesa luego de haber tenido la introducción que nos interesaba muchísimo por parte de Paco para tener unos términos comunes desde donde construir juntos y juntas esta jornada. Y nuestra primera mesa es una mesa además, como lo que hemos planteado, de mucha actualidad, pero además de mucha presencia no solamente en nuestra realidad cotidiana, sino en otras realidades. En el mundo entero lo que está ocurriendo es un incremento de la violencia institucional, que ya de por sí es mucho más grave porque proviene de quienes están ahí supuestamente para cuidarnos. Quienes nos deben proteger y cuidar son quienes nos están agrediendo. Y esa es una parte fundamental de la violencia institucional. Y lo otro que está sucediendo tanto aquí en nuestra proximidad, en nuestra realidad cotidiana, como en muchas partes del mundo, es la criminalización de la protesta, la criminalización de quien piensa diferente. Quien piensa diferente es sospechoso, quien piensa diferente ya es objeto de persecución y en casos más graves todavía de desaparición por el método que sea. Entonces, y eso nos está ocurriendo y es una forma gravísima de destrucción del tejido social y de hacer lo que Paco nos hacía hincapié, que es en imponer una cultura del miedo, si es que a eso se le puede llamar cultura, que nos inmoviliza y no nos deja actuar y nos destruye como sociedad y como comunidad. Entonces, para reflexionar sobre esos temas, tenemos a nuestros invitados, a nuestra invitada, a quien les agradecemos muchísimo. Ellos son Andrés García Berrío, que es abogado y activista por derechos humanos, que es miembro del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos de la UB y de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. El Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona está integrado por profesores, estudiantes, licenciados, posgraduados y profesionales que llevan a cabo actividades de investigación, docentes y de observación de las instituciones del sistema penal y trabajan desde allí por una cultura de los derechos humanos, defendiendo estos derechos y libertades de las personas y fortaleciendo los principios y valores del Estado democrático de derecho. Y por otra parte, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, a la cual, como les decía, también pertenece Andrés, es una plataforma integrada por organizaciones de lucha contra la tortura que también existe en el Estado español y por la defensa de los derechos humanos, agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, de manera especial el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que está, pues obviamente, que proviene de las Naciones Unidas. Y por otra parte nos acompañan José Quiroga y Daniela Ortiz, que son artistas e investigadores. Ambos son editores del nexo informativo antigonia.com. El trabajo de Daniel y de Chose pretende generar espacios de tensión donde los conceptos de raza, clase social, nacionalidad y género son explorados para mostrar el comportamiento social como una estructura basada en la inclusión y exclusión. Durante los últimos años, las investigaciones y proyectos que han desarrollado en su mayoría están relacionados con el fenómeno migratorio y cómo los estados y sociedades administran y gestionan este fenómeno. Pues va a ser un placer escucharlos. Primero ellos van a intervenir y luego vamos a tener nuestro espacio general para las intervenciones y las preguntas que tengamos.
Sí, un poco desde la mesa, en primer lugar queríamos agradecer la invitación, ¿no? A estas jornadas que entiendo que están muy bien montadas y que de alguna manera servirán para reflexionar mucho y para aprender mucho todas. Yo soy el primero que aprendí un montón en la primera mesa. De cara un poco a lo que es nuestra intervención, sí que planteamos que si en algún momento surge alguna duda, algún concepto que no queda claro y tal, que igual sí que podáis intervenir, que lo hagamos así un poco más interactivo. Ahora bien, igual todo lo que sea más el debate posterior, igual que se quede un poco para la reflexión, ¿no? O sea, que si son dudas puntuales, bien, porque si no, nos las vamos quedando hasta el final y llega al final y se nos olvidó. Pero bueno, como que un poco sí que queríamos plantear esto, así como que nos parecía mejor, ¿no? Comenzaré yo un poco, ¿no? Tenemos la suerte de que ya nos conocemos y nos conocemos, de hecho, ya del trabajo, digamos, por la defensa de los derechos humanos, ¿no? O sea, participamos a los tres de la campaña por el cierre de los CIES y esto también facilita nuestra sintonía a la hora de explicar este punto común en el que nos encontramos en esta mesa, ¿no? Y también en la práctica en la calle, en la que combinamos pues los aspectos más legales, teóricos y activistas con los procesos artísticos y todo ello a lo que es la campaña por el cierre de los CIES ha supuesto un salto cualitativo brutal en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, esto así como un poco de introducción, y yo un poco lo que intentaré hacer, desde donde yo voy a hablar es un poco pues desde mi experiencia, pues eso, ¿no? Por un lado abogado, por otro lado formo parte de organizaciones, tanto en el CIES, ¿no? O sea, trabajo en diferentes aspectos muy relacionados con defensa de derechos humanos en privación de libertad, tanto CIES como prisiones, como también colaboro de alguna manera a la medida que puedo con digamos, los procesos de criminalización de la disidencia también a nivel legal y a nivel activista. Para mí la diferencia entre ser abogado y ser activista prácticamente no existe porque soy abogado, porque soy activista y porque es necesario que haya gente que nos dediquemos a esto para defender los derechos de la gente, ¿no? Y de alguna manera, a la hora de llevar a cabo los casos, intenta de alguna manera tener en cuenta todo lo que hay alrededor de las situaciones de las personas y que no es solamente un caso jurídico, sino que es un caso que afecta al, digamos, entorno de la persona, que afecta a la colectividad y que afecta, ¿no?, de alguna manera a los procesos comunitarios y sociales que se están dando, ¿no? Partiendo de aquí, lo que quería hacer un poco es una especie de marco de análisis un poquito teórico para ubicarnos en qué está pasando, en qué momento estamos viviendo un poco a nivel de procesos de criminalización. Y también quería hacer una puntualización, hemos cambiado un poco el título porque consideramos que era importante. En principio era la criminalización de la disidencia y violencia institucional y al final el título será la criminalización de la disidencia y de la pobreza y violencia institucional, ¿vale? Entonces, a partir de ahí haremos una especie de marco y luego mi idea sí me lo empírico, ¿no? A lo que hemos venido conociendo y a la situación actual que tenemos de vulneración de derechos, principalmente lo que uno más conoce es la situación catalana y después de los procesos de resistencia que obviamente se están dando, ¿no? Un poco para empezar, pienso que es importante analizar que todo el proceso de desmantelamiento que se está produciendo de lo que se ha venido denominando como el Estado social, ¿no? O sea, la Constitución habla de un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Ese Estado social siempre mal montado, que nunca llegó a ser aquello que quizá en otros estados se llegó a alcanzar, ¿no? Pero que sí que de alguna manera introducía una serie de medidas económicas que de alguna manera podían paliar determinadas situaciones de pobreza más graves. No estoy diciendo que no existieran, han existido siempre y seguirán existiendo, pero de alguna manera sí que se está produciendo una transformación estructural que creo que hemos de analizar, ¿no? Estamos yendo hacia un modelo cada vez más neoliberal en el que todo este tipo de medidas, o sea, el Estado social, ¿no?, se está retirando, está dejándose atrás, ¿no? Cada vez más recortes, menos asociaciones que trabajan en determinados ámbitos relacionados con las situaciones de exclusión, ¿no? Recortes que están dejando a mucha gente en la calle, ¿no? Estamos en un contexto, como todo el mundo sabemos, ¿no?, en el que de alguna manera estamos viendo una desposesión y un expolio por parte de las élites económicas y políticas que están gobernando actualmente, ¿no? Y esto necesita, de alguna manera, de un modelo punitivo concreto. Es decir, esa transformación no se podría realizar. O sea, para poder realizar esta transformación que están realizando más radical hacia un modelo más neoliberal, ¿vale?, necesita un sistema punitivo, un sistema penal que se adapte a este momento concreto, porque si no, de alguna manera, no podría desarrollarlo. No podría desarrollarlo por diferentes razones. En primer lugar, porque hay una disidencia cada vez más fuerte que está organizándose, que está saliendo a la calle. Toda aquella gente que no está de acuerdo con estas políticas que se vienen imponiendo, de lo que ya, yo creo que cada vez más gente, venimos definiendo ya no como un sistema, como un Estado, sino como un régimen, ¿no? Porque entiendo que estamos viviendo la época del régimen de los mercados y de los banqueros y de, ¿no? y de las élites económicas y dominantes. ¿Y por qué régimen? Porque realmente, si la democracia nunca ha tenido un valor importante, nunca ha llegado a profundizarse y a ser una democracia verdaderamente participativa, estamos en un momento de que toda esta retirada de derechos y desde donde se están dictando las principales medidas económicas y políticas de la sociedad, se están siendo totalmente de espaldas a la ciudadanía, y por eso la palabra régimen, que sería todo un debate, creo que visibiliza más el tipo de construcción política, ¿no? de modelo de Estado, ¿no? que cada vez estamos viviendo, se está construyendo, ¿no? Entonces, por un lado, analizar que, claro, todo esto ha llevado a un aumento de toda esta disidencia. En los barrios, el máximo exponente, ¿no? Pudo ser esa gran visibilización de ese sueño colectivo, pudo ser Plaza Cataluña, el movimiento 15 de mayo, ya venía de mucho antes, lo que pasa es que veníamos del movimiento de movimientos, ¿no? Y en ese momento hubo una confluencia súper fuerte que, de alguna manera, saltó a la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí fue creciendo exponencialmente, y también a partir de ahí es ahí donde yo introduciré mi análisis determinados cambios y prácticas que se han ido introduciendo para controlar esta disidencia, ¿no? El objetivo fundamental, como ya ha dicho Paco en la charla anterior, no es otro que generar el miedo a la gente, generar el miedo y que la gente no siga. Y además tiene su lógica, porque de alguna manera lo que necesita un Estado y un sistema determinado de poder es sobre todo que haya paz social. Si no hay paz social, y aquí es otro concepto, ¿no? De cómo han cogido uno de los conceptos que tanto ha trabajado Paco y que se reflexionará en estas jornadas, como el concepto de paz social es básico para eliminar o tratar de que no se visibilicen los conflictos existentes en la sociedad, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, claro, la progresiva retirada de toda una serie de medidas sociales, toda una serie de recortes a muchos niveles, la situación de paro, etcétera, etcétera, está generando, obviamente, unas capas de pobreza muy importantes, a la vez que el Estado social se está retirando, ¿no? Entonces, para controlar esto, de alguna manera, se ha de adaptar el modelo penal a ser un modelo pues mucho más agresivo y mucho más punitivo para poder realizar un control penal de la pobreza, ¿no? Por eso hablamos de criminalización de la pobreza, ¿no? Que tienen que ver con todos aquellos procesos, ¿no? Tanto de construcción de leyes como aplicación que hacen los operadores penales, ¿no? Policía, jueces, las instituciones penitenciarias, etcétera, etcétera, para controlar, para tener a la gente pobre, digamos, controlada, ¿no? Para que el nivel de delincuencia no aumente, cosa que siempre está relacionada con las situaciones de pobreza, ¿no? Como ya luego veremos, está totalmente relacionado con las estructuras económicas de una sociedad, ¿no? De hecho, venimos hablando de que todo este proceso de expansión del sistema penal tiene que ver con estamos pasando de lo que se viene denominando el Estado social al Estado penal, ¿vale? Es un concepto, ¿no? que bueno, que yo voy dejando aquí encima de la mesa, pero que de alguna manera estaría bien que fuéramos reflexionando, ¿no? Entonces, realizaré dos partes. Una más, me dedicaré a la cuestión de la disidencia, más a nivel práctico y empírico, y luego nos iremos a cómo se está criminalizando la pobreza también en la ciudad de Barcelona y en el contexto catalán, ¿no? Se está controlando la disidencia a través del miedo y de la represión, ¿no? Y yo entiendo que uno de los símbolos más importantes para poder entender el momento en el que estamos ahora, de cómo está operando el gobierno catalán respecto a los movimientos disidentes, tiene que ver con lo que pasó en el auge de los movimientos sociales de los últimos años, o uno de los auges fue todo lo que pasó en Plaza Cataluña, y de alguna manera yo creo que es importante analizar cómo reaccionó el gobierno catalán. Reaccionó con una operación que todos conocemos, que fue el desalojo de Plaza Cataluña, ¿no? Un desalojo que muchas entendemos como como totalmente ilegal, que no tenía amparo legal, que vulneraba de manera clara el derecho a reunión y manifestación, pero daba igual, ahí el objetivo era otro, ¿no? Como bien dijo uno de los responsables de la Brigada Móvil, no sé si lo llegasteis a ver, pero en el proceso penal que se comenzó por los hechos del 27 de mayo en Plaza Cataluña, hubo, pues una de las cosas que se solicitaron eran las comunicaciones que había entre los diferentes agentes de policía, entre los mandos policiales que estaban en la plaza. En un momento dado, uno de los máximos responsables policiales de la Policía Catalana de Orden Público dijo que o generamos pánico o no les vamos a sacar de aquí. Y cuando estaba queriendo decir eso, es realmente el objetivo que tenía esa operación era generar ese pánico y generar ese miedo en la gente que había salido de su casa, que había apagado la tele y que había, porque mucha gente fue así, o sea, mucha gente se unió allí porque de repente vio eso y dijo, voy para allá, vamos a enseñarles de alguna manera lo que puede pasar si seguís haciendo esto, ¿no? Esta situación de maltrato colectivo, ¿no?, que es una de las cosas que venimos analizando, tiene una especificidad muy clara y que nos lo hemos encontrado muy pocas veces. Es que fue, aparte de que había mucha gente allí, fue retransmitida en directo por diferentes canales de televisión, llegó, dio la vuelta al mundo, o sea, de alguna manera escandalizó a la población, ¿no? Por un lado, yo creo que se produjeron dos fenómenos paralelos, ¿no? Por un lado, lograron extender el miedo no solo a la gente que estaba en Plaza Cataluña, sino a toda la gente que estaba también en su casa. Si mi madre me llamó llorando, desesperada, qué era lo que estaba pasando y si yo estaba bien. Y ese miedo también llegó allí, ¿no? Pero por otro lado, también el descrédito de las políticas de orden público que se están llevando en Cataluña se difundieron de una manera brutal y el rechazo a este modelo que se está intentando imponer de orden público en Cataluña cada vez es mayor, ¿no? Sin embargo, o sea, y surgió todo un movimiento, digamos, un proceso de reivindicar responsabilidades y de luchar contra la impunidad ante un caso que fue transmitido en directo. Todo ello, entiendo, que llevó en un primer momento a ir cercando un poco lo que es el cerco de la impunidad, ¿no? El gobierno desde el primer momento, puesto que les había hecho generar pánico, lo que intentó fue que todo quedara como estaba. Es lo que la política del gobierno actual es, no admitir ninguno de los excesos de los agentes de policía, ¿no? Pero se inició un procedimiento penal, un proceso penal, una querella colectiva de 57 personas, después de un proceso muy, bueno, siempre es muy difícil, un proceso colectivo de tanta gente, se inició un proceso que empezó una investigación, y una investigación en la que se sentaron los principales responsables políticos y policiales de la policía catalana ante lo que para muchos ha sido uno de los hechos más graves de los últimos años de violencia policial y de vulneración de derechos. Empezó una investigación y esa investigación llegó un momento en que empezó a desatar, o sea, teníamos la sensación de si esto sigue se va a desatar un escándalo porque realmente vamos a ver, ya vamos a penetrar en la estructura policial y se va a ver realmente que no es una policía adaptada a lo que es una policía de un Estado de Derecho. Llegó un momento que se dio el carpetazo. Todavía muchos no sabemos muy bien por qué, fue un cambio radical de la actitud de un juez que hacía interrogatorios de tres cuartos de hora, en el que salían muchas cosas, a que de repente empezó a hacer carpetazo y a día de hoy la causa sigue abierta, pero todavía no, pero digamos que ya está muy, muy complicada. Esto para analizar esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, o sea, a día de hoy no hay ni un solo agente de Mossos d'Esquadra de Guardia Urbana expedientado. Ni uno solo. Es decir, que el gobierno podría haber quedado bien, no, todo fue bien, pero se excedieron cinco, los expedientamos un poco. No, no, no. Es que el mensaje que dio ese día fue que, como ya dijo Felip Puig, que quería, digamos, generar medidas de excepcionalidad para poder ir al límite de la ley, y si puede ser un poco más allá, porque el verdadero objetivo, y lo tenía claro, era generar miedo en la población, porque ya dijo en otras declaraciones públicas que la gente estaba perdiendo el miedo a ir a las manifestaciones, ¿no? Entonces, ahí, de alguna manera, cuando nosotros denunciamos que se produjeron malos tratos y torturas, hay malos tratos y torturas que se producen porque unos agentes policiales en concreto deciden excederse por diferentes causas, pero no responden a una cadena de mando. Pero en este caso, en Cataluña, estamos viviendo una política sistemática de guerra contra la disidencia, de excepcionalidad penal y de malos tratos que viene desde arriba y está buscado y está totalmente, digamos, diseñado. No se escapa nada, ¿no? Y podríamos ir analizando cada una de las situaciones, ¿vale?, para ir viendo de qué manera han ido respondiendo y han hecho para a generar todos los procesos que se están generando. ¿Por qué cojo este caso? Porque creo que es muy importante, para analizar lo que ha venido después, ver este mensaje de impunidad que se les ha dado. Podéis hacer lo que haga falta, tranquilos, os vamos a cubrir, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido después? Pues hemos tenido, o sea, una policía que lleva incumpliendo el decreto de identificación de los agentes de la policía durante mucho, mucho tiempo. O sea, 2008, 2012, hay una ley, están obligados a cumplir la ley. De hecho, son los que han de hacer que se cumpla la ley y de alguna manera no la cumplen. El día 15 se iniciaba una campaña de desobediencia civil que pretendía ser masiva. La campaña No Ens Identifiquem, que un colectivo que se llama Reguarda, que es una plataforma, digamos, amplia contra la represión actual, ¿no? Estaba, de alguna manera, llamando a la gente a hacer una desobediencia civil masiva de no nos vamos a identificar hasta que, uno, os identifiquéis y, dos, cese el proceso de represión blanda que se está dando con todas las identificaciones y multas a la gente por manifestarse, porque consideran que hay manifestaciones que son ilegales, no porque se produzca allí nada, sino porque no se han comunicado como debiera ser, ¿no? Y de alguna manera lo que se buscaba era visibilizar esto. El día 15 de marzo se presentaba, el día 14 salió el nuevo ministro Espadaler con el todavía director general de la policía, Manel Prat, que se ha logrado quedar ahí, ¿no? Después de todo lo que ha pasado en estos dos años, creo que tampoco es casualidad, ¿no? Y de alguna manera planteaban un nuevo sistema de identificación de los agentes. Por un lado dijimos, hostia, bien, una conquista de los movimientos sociales, o sea, les hemos obligado de alguna manera a cumplir la ley, no es poco, aunque es fuerte que no sea poco que el Estado cumpla con su propia ley, pero bueno. Y nos vamos dando cuenta que el sistema, en principio, no es el número de placa, digamos, no es el TIP de cada agente y además se va cambiando y se va rotando en cada intervención, con lo cual han cambiado para que todo siga igual, ¿no? Y de alguna manera lo que están buscando es un nuevo mecanismo, digamos, para garantizar la impunidad. Por eso la campaña No Ens Identifiquem seguirá más viva que nunca, porque entendemos que no puede ser que tomen el pelo de esta manera cuando es uno de los principales elementos, porque un montón de procesos que estamos intentando llevar a cabo los abogados y abogadas, por la falta de identificación de los agentes, es el círculo que cierra la impunidad. Si no se puede identificar al autor, no puede haber condena, y si no hay condena, hay impunidad, ¿no? Y eso es algo que claro que quieren que no pase, ¿no? Por otro lado, y haciendo un poco de recorrido a lo que ha venido pasando, pues nos hemos encontrado con numerosas agresiones a manifestantes en muchas situaciones diferentes. Agresiones en furgonetas de la brigada móvil, personas que son detenidas en la calle, se introducen en furgonetas de la brigada móvil, se les da una paliza y se les suelta. Nos hemos encontrado con personas que a la hora de ser trasladadas a comisaría han sido agredidas. Y nos hemos encontrado también con un montón de agresiones en el espacio público, que igual son las más conocidas. Asimismo también nos hemos encontrado, dentro de toda esta guerra contra la disidencia, ¿no? Un cambio de estética en los Mossos que tiene que ver con la incorporación de las máscaras antigás, ¿no? Que de alguna manera genera una imagen que, si ya era militarizada, es el doble de militarizada, es la imagen del miedo. O sea, es muy difícil no sentir miedo cuando uno ve a una gente así. Ya lo probaron el 29 de marzo lanzando gases lacrimógenos y además utilizando este tipo de estética, ¿no? De ir generando este miedo, ¿no? Luego yo creo que también es necesario recordar, ¿no? Uno de los siguientes momentos que hubo, pues el tema de las balas de goma, ¿no? Esther Quintana, herida por un impacto de bala de goma, y que de alguna manera se vuelve a repetir la misma lógica que el 27M. No ha pasado nada, no han sido los Mossos, no se ha disparado. Pero la fuerza de Esther, unida a la fuerza de sus amigos, a todo el trabajo colectivo que se ha hecho, a toda cómo se ha ido rompiendo la impunidad, ha logrado que se inicie otro proceso para romper esta impunidad, que ha llevado un montón de esfuerzo, pero de alguna manera entendemos que estamos, por un lado, planteando el debate de las balas de goma de la manera más fuerte que se ha planteado hasta ahora, después de 8 personas que desde el año 2000 han perdido el ojo y varias personas más que han tenido problemas ya irreversibles, como pérdida de bazo, como problemas cardiovasculares ya para el resto de su vida, etcétera, etcétera. Es un arma que no es...
muerto.
Sí. Y luego también recordar que, claro, hace justo al 5 de abril del año pasado murió Íñigo Cavacas en el País Vasco, ¿no? Como consecuencia de un impacto de bala de goma, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto... Y también el mensaje que se le da a una persona como Esther también es de miedo, pero también es de resistencia, porque Esther es, en el vídeo, no sé si visteis el vídeo que hizo ella dos semanas después, ¿no? Para explicar, haciendo un ejercicio de transparencia y de valentía, lo que había vivido, dice, no, yo no voy a dejar de ir a las manifestaciones, o al menos lo intentaré y espero que la gente no lo haga, ¿no? Y bueno, aquí están los procesos, ¿no? Y luego, pues seguimos ya con el siguiente capítulo, que es la equiparación de la PA, ¿no? Primero la PA aparece como un movimiento simpático, ¿no? En el que, bueno, pues porque saben que afecta a grandes capas de la población y que de alguna manera tienen que ceder o tienen que integrarlo porque es que se les va a desbordar, porque es una injusticia tan grande que de alguna manera el control de esto no es fácil. Lo siguiente que hicieron fue empezarlo a descalificar. Es el primer paso. O sea, antes de aplicar medidas de excepción es necesario descalificar al otro, o sea, al enemigo interno. Y para hacerlo, ya lo han hecho en otras ocasiones. Es decir, para llevar a cabo las actuaciones policiales que lleva la brigada móvil, necesitan llamar a la gente, o sea, necesitan que no se corresponda la imagen de las personas, de los manifestantes, con personas. Así se han referido a ellos como ratas, como violentos, como antisistema, como casi, o sea, descalificando al máximo para que haya partes de la población que se adhieran ideológicamente a esta política del miedo, ¿no? Y ahora mismo el uso, la comparación, que creo que la mayor parte del Estado se ha reído de la comparación entre la PA y el terrorismo, ¿no? Pero bueno, entra dentro de una lógica de comenzar a criminalizar para poder aplicar medidas de excepción, ¿no? Y luego, por último, también creo que no hemos de olvidar también que en estos dos años hay un gran número de activistas sociales que se están enfrentando a procesos penales que les pueden enfrentar a altas penas de prisión. El próximo 5 de junio será el primer juicio contra los vaguistas del 29 de marzo. Son tres personas que estaban en el barrio El Clot, en un contexto de huelga general, y que les acusan de haber volcado unos contenedores. Volcar unos contenedores aplicando legislación de excepcionalidad, que no hace falta aplicar la ley antiterrorista, sino que con el código penal que ya tenemos, llevado a su máxima expresión después de haber generado ese discurso de violentos y de terroristas, permite que, ya, independientemente de si lo hayan hecho o no, que el Ayuntamiento de Barcelona está pidiendo 7 años de prisión para personas por volcar unos contenedores, ¿no? Y yo creo que aquí hemos de empezar a analizar cuál es el fenómeno o el proceso que está llevando a cabo la Consejería Interior. Pero también quería darle la vuelta, es decir, yo creo que cuando analizamos los procesos de criminalización hay que ver, sí, lo que hace el poder, lo que estamos viviendo, y creo que es importante analizarlo, y en unas jornadas como estas, pero también los procesos de resistencia que se están dando por abajo, es decir, que la gente sigue, o sea, sí, son los terroristas, pero cada vez hay más gente en los scratches, se están propagando, la PA, al principio en los desahucios había mucho miedo a las intervenciones policiales y la gente ha seguido aplicando la desobediencia civil masiva contra los desahucios y ha seguido planteando un conflicto, toda esa la violencia estructural y cultural, visibilizándola de alguna manera y de una manera muy fuerte, y la gente sigue saliendo a la calle, la gente se está generando grupos de apoyo para también resistir a esta represión y de alguna manera iniciativas como la de No Ens Identifiquem, que nos llaman a toda la ciudadanía a posicionarnos contra una política de orden público al margen de la ley, ¿no? Entonces entiendo que vamos por el camino. Luego, otra iniciativa nueva es que se ha decidido el 4 de mayo convocar una manifestación de toda la ciudadanía contra todo este tipo de política, ¿no? Entonces, de alguna manera, se sigue resistiendo, se sigue luchando y también de manera imaginativa y de manera creativa, en muchas ocasiones, la gente sigue resistiendo y sigue caminando y sigue saliendo a la calle, ¿no? Y nos vamos un poco al apartado de la criminalización de la protesta. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Barcelona? Me voy al espacio público. Ahora mismo en Barcelona están produciéndose situaciones realmente graves, así las estamos entendiendo y así las estamos trasladando a las organizaciones de derechos humanos internacionales, tanto de defensa de derechos humanos como contra el racismo. O sea, se ha venido produciendo a través de la aplicación de las ordenanzas del civismo, ¿vale? Han sido la excusa, o sea, el civismo, un concepto entendido como bueno, para traer aquí todas unas políticas de tolerancia cero contra la microcriminalidad, ¿no? Son toda una serie de políticas que lo que piensan es que lo que hemos de evitar es que la gente haga grafitis en la calle, que la gente haga determinadas actividades en la calle, como la venta ambulante, hemos de evitar que haya trabajadoras del sexo en la calle, porque si evitamos esto, evitaremos sea, esto es entendido para el Estado como microcriminalidad, todo y que no sea un constitutivo de delito, para evitar todo lo que esté mucho más allá. De alguna manera tiene que ver con una estética de generar una toma del espacio público por parte de la policía. De hecho, cada vez hay más policía en el espacio público, en muchos barrios, sobre todo aquellos donde hay menos recursos económicos, y también en el centro de la ciudad, convirtiendo de alguna manera la zona de las Ramblas, el Raval, etcétera, etcétera, en un espacio absolutamente militarizado, en lo que estamos viendo, en los que estamos constatando procesos de persecución y acoso a los vendedores del Top Manta cada día. O sea, gente que está tratando de subsistir en un contexto de crisis económica, que además no es ni un delito. La cantidad de recursos que destina la Guardia Urbana de Barcelona para esto es brutal, y lo que hace es que ya no hay situación de estrés cotidiano brutal. Y aparte, que cuando en varias ocasiones, cuando les han detenido, hemos detectado casos de malos tratos y de tortura también relacionados con temas de racismo. También con el tema de las trabajadoras del sexo se están produciendo cosas muy graves en la ciudad de Barcelona. Están intentando limpiar la calle, limpiar el espacio público a través de imposición de multas, a través de imposición de atribución de delitos, o sea, todo un proceso criminalizador que lo que quiere, en uno y otro sentido, es hacer un proceso de limpieza étnica de la ciudad, un proceso de limpieza étnica de la marca Barcelona. Y son palabras muy graves las que estoy planteando, pero cuando uno se plantea, te viene uno y te viene el otro y te viene el de más allá y la de más allá, y te van planteando lo que está pasando en sus propias carnes, es muy grave. Hace escasas semanas contaban como en un bar de Barcelona, donde acude bastante población africana, población negra, de repente llegaron y se hizo un operativo conjunto de la Guardia Urbana con la Policía Nacional, entraron al bar, dividieron a los negros y a los blancos, sacaron a todos los negros y les hicieron un control de identidad, ¿vale? De drogas, etcétera, etcétera. O sea, esto está pasando en la Barcelona del siglo XXI y entendemos que los niveles de racismo institucional a los que estamos llegando son un auténtico escándalo. Y también quería recordar y mencionar también todos los procesos que se están produciendo con la gente más excluida, ¿no? Como por ejemplo la gente, lo habréis visto, la gente africana que está viviendo en las naves en Poblenou, y así, que de alguna manera les van echando, o sea, son gente que de alguna manera tuvo su trabajo, estuvo viviendo bien, pero en el momento que hubo crisis fueron los primeros excluidos, tratan de subsistir, recogen chatarra, pues, y viven en naves que están totalmente abandonadas. Pues la presión policial es constante. O sea, cada día van coches, patrullas policiales, los chatarreros, sobre todo si son negros, hablan de continuas vejaciones por parte de la Guardia Urbana. O sea, estamos viendo una situación en la que ni siquiera se deja subsistir a la gente que se ha excluido de la sociedad, ¿no? Asimismo, yéndonos ya a otros terrenos, se está produciendo un cierto endurecimiento del Código Penal, salvo en el tema del tráfico de drogas, que después de muchos años de reivindicaciones y porque era una locura se consiguió rebajar, porque había gente que está cumpliendo nueve años de pena de prisión por haber hecho de mula trayendo droga en un aeropuerto. Sería otro tema mucho más complejo en el que entraríamos, pero sí que estamos viendo que también esta política de recortes está teniendo consecuencias dentro de las cárceles, unas cárceles que cada vez son más autoritarias y en las cuales se está produciendo un auténtico proceso de segregación en gran parte también racial. Ahora mismo las personas extranjeras que están en prisión, directamente por el hecho de ser extranjeras, no se les están aplicando a la gran mayor parte de ellos beneficios penitenciarios, a no ser que esté casado con una mujer del Estado español o que tenga un arraigo súper grande, que lleve demasiados años. Es decir, es la excepcionalidad. Ahora mismo lo que les están diciendo es que no podéis salir de permiso, es que no podéis tener ningún tipo de beneficio penitenciario, es que lo único que os queda es la expulsión a vuestro país, ¿no? También la utilización de la cárcel como mecanismo de la política migratoria, cuando mucha gente lleva aquí 10, 12 años, ¿no? Pero sí que se está produciendo esto, y que además es algo que no aparece en ninguna ley. Es decir, lo primero que te dicen, no se podrá discriminar por razón de procedencia, ¿no? Y etnia, etcétera, etcétera, y luego estás viendo en la práctica cómo, por el hecho de que ser extranjero, no, tú no te damos permisos. ¿Por qué? No, es que eres extranjero. No, mira, que es que tengo a mi hijo y ya. No, no, es que eres extranjero, ¿no? Es una situación bastante compleja que de alguna manera también estamos viendo como una de las cosas más grandes que se están produciendo. O sea, la idea, estoy intentando dar pinceladas de una situación de vulneración de derechos que ojalá fuera mucho más corta, pero desgraciadamente no lo es. Y luego también para analizar el sistema penitenciario, que mañana se hablará, hay que entender que mujeres, el 80% de las mujeres lo están por dos tipos delictivos, que son delitos contra el patrimonio, y en el caso de las mujeres sobre todo delitos que tienen que ver con el tráfico de drogas, que están totalmente ligados a las condiciones económicas en la mayor parte de los casos de las personas que lo realizan, y en el caso de los hombres estaríamos hablando del 68%, ¿no? Esto, de alguna manera, irá tenemos que ir viendo si aumenta o no. Desde hace un año estamos estabilizados en Cataluña. O sea, Cataluña y el Estado español tienen unas tasas de encarcelamiento más altas de toda la Unión Europea, 160 todo el Estado español, 160 personas presas por cada 100.000 habitantes. En el caso catalán, 140 por cada 100.000 habitantes. Países como Holanda están al torno al 70, 75, 78. Y los niveles de delincuencia, ¿no? O de criminalidad no son más altos aquí tampoco. Esto también para entender un poco y ver que en el último año, debido a esta reforma del Código Penal que os decía, con el tema de las drogas, se ha mantenido. Pero el momento que esto se estabilice, yo entiendo que va a haber un aumento de nuevo progresivo de los encarcelados. De hecho, en el momento que se empezaron a aplicar un montón de políticas que se van a aplicar aquí en el contexto de Estados Unidos, la tasa de encarcelamiento se disparó de manera radical. O sea, pasaron de 300 o 400.000 personas a 2 millones de personas. ¿Vale? Y ahora mismo la tasa es de 720. Si aquí es alta y es de 720 personas presas por cada 100.000 habitantes, en los cuales hay una predominancia absoluta y clara de minorías étnicas. O sea, y son procesos que, bueno, ahí están, esperemos nunca llegar, pero ojo con lo que puede pasar, y también con los procesos de privatización de las prisiones, porque si cada vez es más un negocio privar de libertad a la gente, pues bueno, pues obviamente habrá más personas presas, ¿no? Y ya empiezan a abrirse cada vez venimos oyendo, en el Estado español ya empiezan a contratar seguridad privada para controlar el perímetro de las prisiones. Aquí ya en una prisión se está hablando con propietarios, con empresarios de la zona para que inviertan, y de alguna manera se están hablando de empezar, de que hayan financiación pública y privada de las prisiones, y ojo con el proceso que se puede dar, ¿no? Y luego, pues nos vamos a siguiendo un poco con el tema de la migración, nos vamos a la existencia de los centros de internamiento de extranjeros, a las redadas y al internamiento por no tener papeles, ¿no? Se están produciendo una política sistemática de redadas en la ciudad de Barcelona, que no ha desaparecido, por mucho que el Ministerio del Interior diga que ya no se producen, se están produciendo, y de nuevo estamos volviendo a ver redadas masivas. Asimismo, con el tema de los CIEs, como se verá en documental esta tarde, ya os ilustrarán, ¿no? El Centro de Internamiento de Extranjeros es un lugar donde recluyen a las personas que no tienen papeles para que estén allí hasta que puedan ser deportadas, ¿no? Es la gente que tiene una orden de expulsión ha de estar allí hasta 60 días para que el gobierno la deporte, ¿vale? Las condiciones allí son bastante, o sea, son muy duras, ¿vale? Lo veréis mejor esta tarde en el documental, y os animo a que os quedéis porque muestra de la propia de la gente que está allí, qué es lo que está pasando. Sí que me quería tener un momento las deportaciones, porque también es otro de los elementos que consideramos más graves. Se están produciendo deportaciones en las que se están llevando a cabo protocolos que están en la legislación de la Policía Nacional, donde se está legalizando la tortura. O sea, se está deportando a la gente cuando las personas, digamos, o se niegan o protestan por ser deportadas, se les está poniendo un buzo, así como una chaqueta de fuerza, se les está poniendo una cinta en la boca, se les está atando de pies y manos. O sea, los relatos que nos han contado son espeluznantes. O sea, el año pasado llevamos un caso de una persona que fue deportada en estas condiciones y decía, nos han tratado como cerdos, como sacos de patatas, o sea, nos han tratado como no personas, ¿no? Esa es la construcción, la retirada de derechos de una persona hasta que llega un momento en que no es persona y se puede aplicar este tipo de tortura sin que no pase absolutamente nada y encima esté prevista una legislación, ¿no? Pero bueno, también quería acabar, igual que en el otro lado, con que igual siempre me toca plantear este tipo de cosas, ¿no? Pero también la gente está resistiendo, es decir, también se están dando estos procesos de resistencia y hemos de enfocar y de mirar allí también para no victimizar, ¿no? Las trabajadoras sexuales se están organizando, están yendo delante la síndica de derechos a plantearle lo que le está haciendo la Guardia Urbana en un auténtico ejercicio de valentía, ¿no? Y están tirando adelante, o sea, a pesar de todo lo que están sufriendo y lo que están viviendo. También hay autoorganización, por ejemplo, de toda la población migrante de Poble Nou con todos los procesos, con movimientos vecinales de la zona, y eso está haciendo también una red de resistencia bastante fuerte ante todo lo que está pasando. También con la lucha de los CIEs. Hemos logrado colectivamente yo creo que visibilizarlos se está en el camino. Y luego, sobre todo, yo también quiero remarcar que al igual que está habiendo mucha desobediencia civil respecto a la ley hipotecaria y la resistencia y la desobediencia a los desahucios, también se está produciendo una desobediencia civil, brutal, espontánea, por parte de la gente que se niega a que se le aplique las deportaciones contra una ley de extranjería racista e injusta, ¿no? O sea, reivindicar el papel activo de todas esas personas que han o han intentado paralizar o lo han conseguido su deportación a través de la desobediencia civil, a través de la resistencia activa, pasiva, no violenta, ¿no? Gente que a la hora de subir a los aviones se agarra a cualquier lado para que no les puedan subir, o gente que cuando sube convence a las azafatas para que convenzcan al piloto de que no les deporten porque su vida está aquí. Está habiendo desobediencia civil y creo que es necesario remarcarlo. Y luego, en el ámbito de las prisiones se está empezando a consolidar o a construir una red de apoyo a las personas presas que está avanzando en lo que había desde hace años. Con lo cual, la represión y la criminalización está en marcha, pero la resistencia también. Las personas, los grupos y las comunidades, los pueblos, tienen la capacidad de resistir, incluso de experimentar lo que es la experiencia de la resiliencia. La resiliencia, que sería no solo resistir, sino aprender del trauma o del daño causado en la situación, ¿no? Y sobre todo, y quería dar un poco, ¿no?, diciendo que tienen y tenemos un enorme potencial incontrolable de transformación social y que yo creo que estamos en el buen camino a pesar de todo. Y esto acabo de expresar.
Gracias.
Daniela y Soque, más o menos lo que vamos a plantear es la revisión de ciertas prácticas artísticas que están vinculadas a los temas que ha planteado Andrés ahorita, ¿no? Quería comenzar yendo un poquito para atrás, al año 76, para revisar un proyecto en concreto de Eulalia Grau, una artista catalana que de hecho ahora se está exponiendo en el MACBA, que es bastante curioso el hecho que digamos, su trabajo puede influir políticamente ahorita, ¿no?, pero ya de una manera como más suave, ¿no? O sea, que cuando ya su trabajo no es políticamente activo concretamente, pasa a entrar al museo, ¿no? Y como el museo, como cuando ya está despolitizado eso, lo utiliza y lo pone y dice, mira, planteamos temas políticos, ¿no? Sí. Y bueno, en concreto quería plantear la revisión de este proyecto que se llama Inventemos También Nosotros.
Vayan a verla.
Sí, la muestra está súper bien, de hecho. Inventemos También Nosotros comienza a raíz de que Eulalia iba a hacer una colaboración con Diego Navarro, que era un trabajador migrante de la construcción aquí en Cataluña. Y justo antes de comenzar las entrevistas, Diego va a una manifestación, la policía le dispara en el muslo, lo detienen, lo llevan al hospital, no le retiran la bala, lo llevan a la prisión de Tarragona, de Tarragona, y ahí al día siguiente aparece muerto por un supuesto suicidio, ¿no?, colgado. Y entonces Eulalia lo que hace a partir de eso es recopilar la escasa información que hay sobre el caso de Diego Navarro, ¿no? Entonces lo que genera son estas imágenes en donde sale la foto de él, la zona donde fue el disparo y donde fue la protesta, y luego estas imágenes en blanco es, por ejemplo, en esta imagen abajo pone no se sabe quién es el médico que decidió no extraerle la bala. O en esta otra, por ejemplo, pone que no se sabe quién es el policía que disparó en la protesta, ¿no? Y bueno, y después muestra imágenes de su familia y la esquela que salió en el diario. Y todo esto lo pone en comparación con el caso de una especie de Bárcenas de la época, que sería...
el caso Matesa.
Del caso Matesa de Villarreyes. Y cómo los medios, digamos, le dan tremenda difusión, tremenda investigación, ¿no? Como que no se invisibiliza este caso, ¿no? Y a pesar de todo eso, se da se le indulta al final del caso a Villarreyes, ¿no? Entonces, Eulalia plantea esta diferencia y hace un tiempo yo estaba investigando sobre... Él es Diego Navarro y buscando en la hemeroteca de La Vanguardia encontré muy escasas noticias sobre él, efectivamente como lo que plantea Eulalia, y siempre están acompañadas, o sea, las noticias de su muerte siempre están acompañadas por el término subversivo o el término ilegal, ¿no? Y como es como una especie de mecanismo que utiliza muchísimo la prensa para desestimar esas muertes o poner esas muertes o esas detenciones, digamos, en otro espacio, ¿no? Por ejemplo, en este, que fue una protesta que se hizo después de su muerte, ponen claramente que hacen gritos subversivos, o en esta otra, en donde le dan, digamos, más espacio al hecho de que él había sido detenido por agresión a la policía, ¿no? Y luego, digamos, en La Vanguardia en su momento no hizo ningún tipo de investigación del caso, ni entrevistas a los familiares, ni a los amigos, ni nada, ¿no? Se queda, digamos, con la versión de la policía. Un poco, de hecho, a mí cuando estaba leyendo esto me hizo pensar mucho en el caso de Juan Pablo Torroja en Girona y el tratamiento de la noticia que hizo el Punta Bui. Y después quería pasar a un proyecto de León Ferrari en Argentina que se llama Nosotros no sabíamos. Cuando comienza la dictadura, el mecanismo es el mismo, ¿no? Siempre acompañar las noticias y todo lo que se hable sobre las protestas de términos como subversivos, ¿no? Digamos, deshumanizar a las personas que se está deteniendo, deshumanizar a las víctimas. Y entonces, lo que hace León Ferrari es recolectar noticias en donde ya se ve que hay denuncias de desapariciones o que ya están empezando a aparecer cadáveres. Si bien la prensa no relaciona estos cadáveres o estas denuncias directamente con el Estado militar, ya aparece en la opinión pública, ¿no? Y él lo único que hace es agregarle esta frase, de nosotros no sabíamos que es la frase que cierta parte de la sociedad civil utilizaba para lavarse las manos con la situación que se estaba dando en Argentina, ¿no? En un principio se decía mucho,
algo habrán hecho.
Por algo será, ¿no? O sea, por algo los estarán deteniendo. Y después, cuando ya aparecieron los cadáveres y cuando ya se veía que habían sido desapariciones forzadas, empezaron con la frase, nosotros no sabíamos, ¿no? Entonces, lo que León Ferrari plantea es que sí se sabía, porque efectivamente salían los medios de comunicación, y son 41 páginas recogidas, 41 páginas de noticias recogidas entre el año 76, o sea, desde el año en que comienza la dictadura, hasta el 77. Y después, en esta línea, queríamos...
Claro, nosotros queríamos hablar también de contextualizar un poco la práctica del scratch, ¿no? El otro día estuvimos en una conferencia de un hombre y él lo explicó muy bien. Él decía que en Argentina, en un principio, pues todo el mundo conoce las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Es decir, la diferencia que ha habido en tres fases de la protesta en Argentina, ¿no? Pidiendo los desaparecidos, que han sido las madres de la Plaza de Mayo, el siluetazo en un segundo momento, que explicamos un poquito qué ha sido, y acabando con el scratch, ¿no? Entonces, las madres, lo primero que hacen, pues, es eso, ¿no? Tratan de reunirse con Videla y digamos que ellas deciden concentrarse fuera de la plaza. Son obligadas a caminar, no pueden concentrarse porque por el estado de excepción y demás. Pero ellas lo que hacen es puntar sobre... O sea, ellas caminan con las imágenes de sus hijos y lo que piden es, en principio, que se los devuelvan con vida, ¿no? Siempre apuntando al desaparecido, a la víctima. Son reprimidas, ¿no? Y demás. Y entonces en él, perdona que consulto aquí la fecha, en el 83, un grupo de artistas... Daniel ya tiene anotado aquí el nombre.
Ese colectivo va a estar y dentro del cual estaba el artista.
Deciden hacer en la misma Plaza de Mayo pues unas siluetas, ¿no? Es decir, deciden con unos grandes papeles de pues dibujar unas siluetas que representan a los desaparecidos. En un principio ellos lo hacen, como bajan a la plaza y su manera de protestar, son unos artistas. Y esta práctica de la silueta es, apropiada por el movimiento, ¿no? Entonces, la silueta se convierte en un medio de protesta y de denuncia y de reclamo de dónde están, seguimos con las víctimas, ¿no? Un principio no tienen nombre, hay debates sobre si deben de llevar nombre, si no deben llevar nombre. Bueno, como veis, un principio son todas iguales, una silueta, pues después ya empiezan a ver, pues, una embarazada, empiezan a poner el nombre y demás. Hasta llegar al tercer punto, que es el del scratch. Entonces, este hombre, Fejer, se llamaba, comentaba que hay un cambio cualitativo en el momento en el que se comienza con la práctica del scratch, que el scratch no apunta a la víctima, no pide que sea devuelta con vida, sino que apunta al represor.
Pero la efectividad que puede tener, claro, eso en cuanto a estrategia, ¿no? O sea, a ver, no quiere decir que el sacar la foto de los hijos y de los desaparecidos en su momento, cuando se les pedía con vida, no hubiese tenido utilidad, porque lo que hacían era sacar una imagen de ellos para ver si alguien los había visto, básicamente. Y y luego se pasa, cuando ya se asume que están desaparecidos y ya se tiene más o menos una certeza de que no están con vida, ir a buscar al victimario, ¿no?
Claro. Ya estamos hablando de después de la dictadura, del año 95. Y hay una diferencia también, ¿no? Pensábamos antes charlando que en realidad las madres de la Plaza de Mayo son la generación, digamos, son las madres y abuelas de los reprimidos, básicamente, ¿no? Que eran después de 17 a 50, digo yo, ¿no? El siluetazo son contemporáneos a estos desaparecidos, ¿no? Son pues los amigos, los hermanos y demás. Y ya el scratch ya es una práctica de los hijos. Ellos pues deciden cambiar la estrategia y en vez de decir, oiga, ¿dónde está mi papá, dónde está mi mamá? Es decir, este señor que por la ley de punto y final no ha ido al trullo, que vaya al trullo. Entonces, pues también es un poco para que se vea la diferencia, es decir, pasa la siguiente imagen, no sé si ya está. Bueno, tenemos un par de vídeos chiquititos, los pondremos un cachito. Uno se le escracha a Videla, que sería que Videla, que estaba ya en su casa, que son no son juzgados, uno es un principio sí, pero después son indultados y demás. Y
también digamos una diferencia con la práctica del scratch aquí es que en Argentina en su momento esas figuras no eran públicamente tan reconocidas, digamos, no estaban ya en el gobierno, ¿no? En el momento en el que se hace el scratch en Argentina, pues eran generales del ejército que vivían en un barrio y el vecino y el otro vecino no sabían quiénes eran esos tipos, ¿no? Entonces el scratch se plantea primero como informar a los vecinos de quién es ese personaje que está viviendo, ¿no? Entonces, ese viejito tan lindo que va a comprar el pan es el que ha desaparecido tanta gente, ¿no? Y luego ya como una práctica de denuncias y más.
Y sobre todo la diferencia que hay respecto a lo que se está dando aquí, que bueno, no vamos a entrar mucho en ello porque todos lo sabéis, o sea, como así, pero viendo este tipo de scratches también quizá uno puede decir, bueno, se está denunciando a un tipo que es un asesino y un torturador, y este, pues Esteban el Pons o la otra, pues no son torturadores. Bueno, ahí ya habría mucho para debatir, ¿no? Pero el tipo de práctica que se realiza, ¿no? Y de dónde viene esta práctica. Entonces, una es a Videla y la otra es al asesino de Víctor Jara.
Sí, en el caso de Víctor Jara, en Chile se llaman funas, esto, y pues el siguiente, el primero sobre el scratch a Videla y el segundo sobre una funa al príncipe que fue supuestamente fue el que dio la orden de matar.
Hemos sido apuntados a fondo de la prisión domiciliaria, el camino frente de Quinto de Argentina.
Bueno, aquí en este cacho del vídeo no se ve, pero pero abajo habían miles de personas en la puerta del edificio. Y ese edificio, o sea, este tipo seguía trabajando para el Estado chileno. Estaba en una oficina del Ministerio de...
Al final lo dice. Bueno, de hecho es curioso porque es un vídeo, no sé si lo habéis visto, el logo.
Es un vídeo de TV3, ¿no? Y cómo también pasan estas cosas extrañas en donde, por ejemplo, acá las luchas que se dan en Argentina o en Chile, ¿no? Se respetan y son un ejemplo y todo, pero cuando la lucha se da aquí, pasa esto, ¿no?
¿Y qué pasaría aquí si un grupo de, qué sé yo, un grupo pues, de La Paz, un grupo de familiares de Esther Quintana entrase en la oficina de la Consellería de Interior a gritarle a Puig que es un cómplice de un torturador? ¿Qué pasaría, no? Si ya se le está tratando de terroristas, pero bueno, ¿qué pasaría? Pues acoso salvaje al PP, cuelgan en su web el manual para intimidar.
Bueno, ahora queríamos pasar a otro bloque que también estaría como más vinculado al tema de la criminalización de la migración, a la estrategia que tienen los medios en cuanto a esto. Y queríamos comenzar, bueno, como comentaron, nosotros llevamos un medio de contrainformación que se llama antigonia.com, entonces quería comenzar pasando un vídeo que tenemos como para que les haga una idea de lo que plantea Antigonia.
Και τώρα απάντησε ένα εσύ. Σύντομα και χωρίς παραλόγιο. Ήξερες την διαταγή μου να μην θάψουν τον νεκρό.
Το ήξερα.
Και μόνο που είπα πόλη θα τα παραδείς τους μάμους μου.
Δεν με διέταξε ο Δήμος. Ούτε οι θεοί του καλού κόσμου μας όρισαν τέτοιους νόμους. Κι ούτε φαντάστηκα ποτέ πως οι διαταγές του θα έχουν τέτοια δύναμη. Ώστε να μπορείς εσύ ένας μυθός να ξεπεράσεις τους άγραφτους και ασάλευτους θεϊκούς νόμους. Που δεν είναι ούτε σημερινή, ούτε χθεσινή. Μα αιώνιοι. Και κανείς μας δεν ξέρει από πότε υπάρχουν. Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω. Αν όμως άφηνε να αγγείλει αυτόν τον αδερφό μου, γι' αυτό ναι, θα λυπάμαι. Σου παίρνω με άμυρο, δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω όμως ο ποιος πραγματικά από τους δυο μας είναι ο άμυρος.
Thank you.
básicamente cómo funciona Antigonia, es un hecho informativo en donde contraponemos noticias de los más media con medios independientes o contrainformación, ¿no? Y normalmente utilizamos una imagen y después los titulares, entonces ya hay como una visión más amplia de diversas noticias, ¿no? Y el tema, hace dos años, el tema que más tratamos es el tema de migración. Desde la perspectiva también que vemos que es un tema que está bastante invisibilizado a pesar de, digamos, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, ¿no? O sea, no hay ni los estados de la Unión Europea, ni España, ni ningún país perteneciente a la Unión Europea ha dado una cifra oficial de cuántas personas han muerto en las fronteras de España o de la Unión Europea. Y, por ejemplo, hay una lista de United Against Racism, que es una organización de Inglaterra muy pequeña, de muy poca gente, que ha recopilado información de los medios de comunicación y de distintas fuentes policiales, pero, digamos, no es información oficial de los estados, en donde tienen una cifra de 16.000 desaparecidos. Y 15.000 de esos 16.000 son personas sin nombre ni apellido, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado... Los estados de la Unión Europea generan toda esta maquinaria, todo este gasto de dinero en perseguir ese cuerpo vivo para detenerlo vivo, identificarlo, buscar toda su identificación, saber si es legal o ilegal, si es menor o es mayor, identificarlo absolutamente, pero una vez que ese cuerpo está muerto, lo dejan ahí, o sea, como lo dejan pasar, ¿no? No hay más investigación de quién es la madre, de qué país viene, ni nada. O sea, de hecho, en el caso, por ejemplo, de la frontera de Grecia con Turquía, en la zona de Sidiro, hay unas fosas comunes donde se calcula que hay entre 300 y 400 cuerpos enterrados ahí. Solamente tiene un cartel que dice cementerio de inmigrantes ilegales, ¿no? O en el caso de España, en las Islas Canarias hay un montón de cementerios donde dice inmigrante número 8, africano. Todavía le ponen africano, yo qué sé, como... no hay ningún tipo de identificación, ¿no? Y cómo esta situación de... O sea, estamos hablando de desaparecidos como desapareció gente en Argentina, ¿no? Con otro tipo de mecanismo y en otro tipo de engranaje, pero también son muertos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este es todo el seguimiento que hicimos al caso del choque de la patera, que fue recientemente...
fue en diciembre, pero bueno, la patera...
Claro, en donde...
Sí, ¿no? No, una patrullera arrasó una patera, se dijo que la patera se cruzó, supongo que un frenazo, derrapando. Y
en donde desaparecieron a 6 personas y murió una, y digamos la versión oficial era que la patera se había chocado contra la patrulla, y de pronto aparece un vídeo en donde se ve claramente que es... un poquito olvido, se ve claramente cómo viene la patrulla y choca a la patera, ¿no? Y a pesar de eso, la jueza dijo, por ejemplo, que no era relevante lo que... el vídeo no era relevante, y luego un proceso que, por ejemplo, tanto en El País como en La Vanguardia no se dice y no se explica, y nosotros siendo dos personas en Antigonia lo podemos explicar y decir y leer e informar, que todas las personas que estuvieron, los sobrevivientes del caso, fueron deportados a pesar de haber, aquí están las cartas de los sobrevivientes pidiendo al fiscal que por favor no los deporten para poder declarar porque su versión era distinta de la versión de la policía, pero la jueza insiste en basarse solamente en la versión de la policía que da como oficial, ¿no? En general esta es la línea de trabajo de Antigonia. Después generamos también archivos, por ejemplo, como este, que es una serie de 16 vídeos que se llama Desplazamiento Asistido. Todos los vídeos los hemos sacado de internet, todos están grabados con cámara en mano y todos son de situaciones en donde hay un abuso relacionado a temas de migración.
El proceso migratorio, un poco, hay un poco de todo, ¿no?
Claro. Y son vídeos que no han sido grabados, o sea, han sido grabados por la gente con móvil y después subidos a internet. Una cosa que nos sorprende mucho, uno que otro ha tenido mayor difusión, pero en general son vídeos muy violentos y no tienen, como que no tienen mucha difusión, como si no indignaran, ¿no? En cierto modo. Este es uno, por ejemplo. Este es el...
Eso que decía antes Andrés, de uno de los medios de la gente de resistirse, el último es ya... En el avión, no dejar gritar,
morder.
hay quien se resiste y hay quien pues, se resiste más.
Y de hecho en distintos videos de deportaciones es bien interesante ver la reacción de la gente, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, los videos, los que yo he visto en Estados Unidos, o sea, nadie dice nada, se está sentado en un asiento y por ahí alguno graba, pero no... En este caso sí la gente se paró a pedir que parara la deportación. En el caso de Francia, por ejemplo, si tú impides que se deporte una persona o reclaman por esto, te pueden poner una multa y bajarte del avión. Dentro de esta serie de vídeos, después está este, por ejemplo, es muy fuerte. Es un vídeo grabado por unos alumnos de un instituto inglés y que estaban volviendo de su viaje de estudios. Y en, digamos, en el control fronterizo, el bus de al lado, en la carrocería, habían unos migrantes escondidos, ¿no? Y el vídeo lo van grabando ellos mientras están viendo, y es muy fuerte ver la celebración que hacen en el momento en el que... En el que pillan a los migrantes.
O el Pepe Alegre, ¿no?
En Grecia. Entonces, de distintas maneras, nosotros con este tipo de material, aparte de recogerlo, lo que hacemos es tratar de difundirlo, tanto mezclo charlas como desde Antigonia, utilizarlo en proyectos más artísticos. Ahí se puede ver claramente que hay menores de edad dentro del centro. Este es un video grabado en la zona esta donde están las fosas en Grecia. Y eso, ¿dónde están todos esos montículos? Todos esos. ¿Sí? Y bueno, dentro de esta nos interesaba mostrar algunos ejemplos de cómo se criminalizan los medios y cómo se crea esta especie de... Yo creo que hay como dos líneas, ¿no? Por un lado, una especie de distancia colonial que se ha venido construyendo con los años, ¿no? Mediante, por ejemplo, el 12 de octubre o mediante la ley de extranjería o ese tipo de cosas que siempre te han planteado y han planteado que los ciudadanos europeos son una cosa y los inmigrantes, no los extranjeros, los inmigrantes son otras, ¿no? Como procesos bastante largos, históricos, que han ido creando esta distancia, esta diferencia, para que en el momento en el que ahora estamos todos en el mismo territorio, si pues la muerte de un migrante no vale lo mismo que la muerte de un ciudadano de la Unión Europea, ¿no? Y por otro lado, hay una criminalización constante en los medios de comunicación, ¿no? Siempre está acompañada, como en el caso de Diego Navarro, que les mostraba de Eulalia Grau, siempre están acompañadas las noticias por la palabra ilegal, ¿no? O sea, siempre como que hay una especie de justificación de decir, bueno, esa muerte, sí, se ha muerto, pero estaba haciendo, pues, o sea, se ha buscado la muerte él solo, ¿no? Por ejemplo... Y utilizando términos como esto, ¿no? El gobierno italiano empieza a vaciar la isla de Lampedusa, ¿no? O sea, empieza a tirar a toda esta gente, a vaciar el espacio, ¿no? O coincidencias que el país hace muchísimo esto como poner los chinos suben el padrón en barcelonés, y abajo poner la imagen de un chino que está relacionada a un caso, un asesinato en Estados Unidos, pero que, o sea, es una estrategia muy utilizada en arte, lo de poner una imagen junto con otra y luego que te cree una idea, ¿no? O titulares como este, que no tiene nada que ver con el tema de migración, y toda la discusión y todos los comentarios que veías debajo eran de un corte xenófobo increíble, y todos giraban alrededor del tema migratorio. O hablar de esto, ¿no? De un millar, o sea, hablar de cantidades, ¿no? Entonces, por ende, claro, te da la imagen de la invasión, y si a ti te ponen la situación de o te invaden o se mueren unos cuantos, pues quizás que se mueran unos cuantos te da casi igual, porque igual te están invadiendo el país, ¿no?
Yo creo que pasa una cosa también respecto al tema de los desaparecidos, ¿no? Dice, bueno, ellos se metieron en una patera y ellos vinieron para aquí. Sin entrar al tema colonial, o sea, sin entrar simplemente a eso, que ya debería justificar el hecho de que tú eres responsable por beneficiarte de ellos, ¿no? Pero sin entrar a esto, los estados están haciendo un cierre de fronteras, están utilizando agencias pseudo-privadas, públicas, para cerrar las fronteras, para dejar solo los pasos más complicados, como las zonas del río Ebro, las más complicadas, no tienen tanta vigilancia. Es decir, para que sea la frontera natural la que pare el migrante, ¿no?
Claro, el río o el mar o el desierto ya hace el trabajo de matar a esa persona o de impedir que cruce, ¿no? Pero eso está completamente pensado, o sea, no, cierran la parte más fácil y dejan abierta la parte más difícil, ¿no? O bueno, o cosas como este, en donde saltar la valla es gratis y no tengo dinero para entrar en patera, ¿no?
Cadena de favores a inmigrantes.
Claro, y abajo criminalizando la ayuda. O estos son los planes de... Ese es el primer plan África que hizo España, que es un plan de cooperación con distintos estados africanos, y el primero plantea todo ayuda humanitaria y pues educación, cultura, utiliza este tipo de imágenes, ¿no? Como dentro de un marco mucho más paternalista, y ya el segundo plan África es mucho más estratégico, y una vez que ya han entrado y ya han organizado, digamos, todo cómo se va a gestionar el dinero con distintos o con qué países se va a colaborar, y empiezan a trabajar con el tema de la externalización de las fronteras, que es que la Unión Europea, mediante Frontex, que es la agencia de control de las fronteras de la Unión Europea, gestiona centros de internamiento para extranjeros, policía y demás, digamos, estrategias de control fronterizo fuera de España, ¿no? Entonces, ya no solamente tienes que pasar la frontera para entrar al territorio español, sino que tienes una frontera español anterior que ya está controlada por... ¿Cómo estamos de tiempo?
¿Cómo estamos de tiempo?
¿Sí?
Ya.
Vale.
Sí, no. Bueno, una cosita bien. Solo, una cosita.
Sí,
ponla,
sí, para tener tiempo.
Porque esto nos enteramos de... Esto es un comunicado del Sindicato Unificado de Policía, que a veces parece como que son guays, ¿no? Es decir, esto lo sacan cuando se muere Idrissa Diallo el año pasado, en el CIE Zonafranca, y bueno... Parece que el CIE es un campo, hablan de la armonía interna, ¿no? Que esto no debería romper la armonía interna dentro del campo, como si estuvieran encantados. Hablo de campo por campo de concentración. Y aquí abajo pone, en cuanto a las denuncias por maltrato que mencionan, parece una práctica similar a la de otras organizaciones que no mencionaremos ahora y que instruían a sus cachorros, entrecomillado, para denunciar de forma sistemática maltratos y torturas en casos detenidos. Es el colmo.
ETA,
a gente que son padres de familia que los detienen por no tener papeles, que se los van a deportar, que los untan a hostias, y aún encima, ETA, ¿no? O sea, ya es,
igual que es lo mismo que con lo del scratch, ¿no? Como esa misma vinculación, siempre.
Y ya.
De nuevo, muchísimas gracias, y bueno, abrimos una ronda de intervenciones, de preguntas, aunque yo creo que como ha sido de como ha fluido todo, me parece que en vez de que yo esté aquí parada como una estatua, me parece más fácil que ustedes mismos concedan la palabra, por favor, sí, claro. Pongan el orden. Claro. Gracias.
Claro. Pues eso.
Una cosa, que antes has comentado lo del 4 de mayo y no sé si he acabado de entender de qué se trata. que el 4 de mayo, que Andrés ha comentado que el 4 de mayo hay algo relacionado con... ¿Has dicho algo de 4 de mayo?
Sí, sí, sí. La cuestión está que el día 3 de mayo se presenta el informe anual que hacemos cada año sobre casos de malos tratos y torturas en el Estado español. Se presenta en Barcelona y se presenta justo el 3 de mayo con motivo de que la semana siguiente, el día 6, empieza un juicio por las torturas que sufrieron una serie de presos tras lo que se denominó como el motín de Quatre Camins, en lo que muchas organizaciones consideramos que fue uno de los episodios más graves de tortura y malos tratos de la historia reciente, ¿no? Entonces, con motivo de esto y para visibilizar, se presenta el informe, un informe que recoge todo lo que ha pasado durante el año, todo de lo que nosotros nos hemos enterado, nosotros y nosotras, y luego el día 4 de mayo se está llamando a hacer una manifestación unitaria contra la tortura, contra los malos tratos institucionales y contra la impunidad, a la cual pues se han sumado diferentes colectivos y habrá un manifiesto que estará por ahí, que la idea es que sea como un grito colectivo contra todo esto y de alguna manera pues ya esperemos que os llegue la información y que si estáis de acuerdo pues acudáis, porque entendemos que es un buen momento de salir a la calle y plantear, justo en un momento en el que van a estar debatiendo cosas también en el Parlamento que están muy relacionadas con todo esto, porque se ha abierto la comisión parlamentaria para analizar todo el tema de las balas de goma y el número de identificación de policía, o sea, al final el modelo de policía de orden público que tenemos, y entendemos que es un buen momento para visibilizar el posicionamiento mayoritario de la sociedad, ¿no? Un poco.
Hay hambre.
Bueno, yo pregunto otra cosa. Que quería que contáis un poco, porque tuve la suerte de ver vuestras fotos en la última marcha contra el CIE.
Ah, sí. Ah, no llegamos
a la última,
ahí.
Pero...
Que lo traíamos, pero nos hemos estirado.
Sí, como he tenido que acabar así, me ha faltado un poco. A mí a veces en este tipo de charlas me falta como la parte de qué hacemos con todo esto. O sea, como que todo esto existe, todo esto está, pero como vinculándolo con el final de Andrés, ¿no? Que decía, bueno, la disidencia también crece, la resistencia está ahí, ¿no? Y sé que trabajáis cosas súper chulas a través del arte, pues como si nos pudierais dar una pincelada
sí.
rápida.
Bueno, eso, lo que tratamos, eso, ¿no? Trabajamos como artistas, entonces, por un lado, digamos, dentro de lo que es el marco más institucional del arte, tratamos de siempre, o sea, no tratamos, sino que siempre hacemos proyectos relacionados a estos temas, sobre todo al tema de migración en España, y después, yo soy peruana, entonces también trabajo mucho allá, y allá mucho con el tema del trabajo doméstico y de la minería, y entonces según el espacio que tenemos, por ejemplo, así les muestro el toque, esto fue una vez que me invitaron a la página de cultural de Culturas, de La Vanguardia, que es una publicación donde invitan artistas a hacer cosas. Entonces yo les mandé una imagen de la fosa en la frontera de Grecia con Turquía, que precisamente es una información que ni El País, ni La Vanguardia, ni ningún diario grande ha investigado ni ha publicado. Y fue muy curioso porque cuando les mandé la imagen y les mandé el texto que tenían que poner debajo, me llaman y me dicen, pero esto que estás diciendo no es verdad. Le digo, ¿cómo que no es verdad? Si, o sea, es verdad. Entonces me dijeron, no, es que no hemos encontrado ninguna información. Y le digo, si estás buscando en castellano, no vas a encontrar ninguna información porque precisamente tu diario no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Entonces les pasé unos links en inglés, que yo qué sé, un reportaje al Jazeera y cosas así. Y finalmente lo publicaron, ¿no? Y por el otro lado, eso es como más inmiscuirse en el terreno más institucional del arte, ¿no? Y después, otra estrategia es... ¿Qué? Ah, sí, acá no tengo fotos. Lo que mencionabas de los carteles en una de las manifestaciones por el cierre de los CIEs, lo que hicimos fue una serie de carteles en donde pusimos imágenes de distintos campos de concentración, o sea, bueno, campos de concentración, centros de detención que se dan de manera excepcional, no centros penitenciarios, sino espacios donde se detiene a gente que no ha cometido ningún delito penado, como puede ser, por ejemplo...
Ser japonés durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos,
claro que...
ser cubano durante la represión del general Weyler en Cuba.
Estos fueron los primeros que fueron durante la guerra de los Boers.
Los Boers.
En Sudáfrica.
Esto es un espacio que se ha pretendido como una locura, el campo de concentración, ¿no? Una locura momentánea que hubo. Primero, confundiendo el campo de concentración con el campo de exterminio, o sea, es que son dos cosas distintas. Y como que nunca va a volver a pasar, y sin embargo es lo que nos planteamos nosotros
Claro, como que es una constante en historia.
Una constante jurídica es la concreción física del estado de excepción. Es algo que se utiliza por el Estado para tener un lugar en el que ubicar a cierta categoría de personas, ¿no?
Hay un teórico que se llama Giorgio Agamben que habla bastante de eso y es bien interesante porque él relaciona mucho este tema con el tema de los centros de internamiento actualmente, ¿no? Entonces lo que hacíamos era una genealogía, por ejemplo, mencionando, este es este ni siquiera tenía nombre, ¿no? Porque no era oficial, ¿no? ni legal, que era en la isla Dawson durante la dictadura chilena. Y por otro lado, y a ver si tengo fotos de... Creo que acá hay fotos.
Cubriendo lo de la concentración.
No, entonces lo que hicimos fue, bueno, los carteles así. Aparte fue bien interesante porque nosotros habíamos pedido una beca para hacer este proyecto de manera más amplia, con una publicación y no sé qué, y no nos dieron la beca. Nada. Y entonces fue muy bueno porque la campaña por el cierre de los CIDES, cuando les comentamos, nos dijeron sí, lo hicimos junto con ellos y aceptaron esa propuesta que teníamos más para un marco artístico institucionalizado. Así, ¿no? Y después lo que hicimos al final de la acción fue quemar cada cartel, ¿no? Y bueno, leerlos y después quemarlos, ¿no? Leímos la información de cada uno.
Sí, no es la primera vez que se nos dice que es un poco exagerado comparar uno con el otro, pero durante el exterminio fueron muy poquitos años. Quiero decir, no lo digo con alegría ni mucho, porque quiero decir que se habla del exterminio, pero durante muchos años se concentró a personas a las que se le quitaba el primer proceso, a lo primerito, retirarles el pasaporte, desnaturalizarlos, concentrarlos para deportarlos y deportarlos durante muchos años, fuera del Reich. Sí. En el momento se decide exterminar y se extermina. Sin embargo, tú hablas de concentración y automáticamente lo que se te dice es no, que no es lo mismo. Esto, aquí no se extermina la gente, claro, en el campo de concentración tampoco. Se le concentraba para exterminarlo después, ¿no? Quiero decir, y ahora mismo está haciendo lo mismo. En Francia se puede retirar pasaporte por atentado a la autoridad a segundas generaciones de inmigrantes, es decir, chavales que han nacido toda la vida en nacido en Francia, se les puede deportar a un sitio al que no han pisado. Aquí el cambio que quieren hacer también va un poco por ahí, retirar, no, en fin, a ver cómo se concreta, pero retirar pasaporte por una serie, o sea, pues eso, desórdenes públicos, atentado a la autoridad en Francia, atentado a la autoridad. O sea, tú le dices a cualquier policía, oiga, pero enséñame su número de placa. No, ahora te vienes conmigo por atentado a la autoridad. O sea, son procesos muy parecidos, pues, que llevan un tiempo. Es decir, no, el exterminio no fue de la noche a la mañana, igual que ahora, pues bueno, de momento ya hay varios pasos que se asemejan bastante. Se les concentra para deportar. No hay necesidad de, o sea, a mi modo de ver, no hay necesidad de deportar. Pero suponiendo que se admita la deportación, no hay necesidad de encerrar 60 días a nadie. Es decir, búsquelo usted. Hay mucha gente que tiene domicilio. Es decir, no es una excusa. No, es que esta gente no tiene un domicilio fijo. No, eso es mentira. O sea, no sé qué proporción será la que sí que tiene domicilio fijo, pero la mayoría tiene domicilio fijo. O sea, gente que está aquí, que se queda sin trabajo, que le toca renovar la tarjeta y se quedó. Ese es un ilegal más. Un papá de familia con una nena de 8 años. El camino es bastante parecido jurídicamente, en lo social ya ni hablar.
¿Cómo lleváis el hecho de trabajar con instituciones y que no acabar como Eulalia Grau siendo utilizados cuando ya no sois operativos?
A ver, depende también cómo, eso es bien complejo, pero depende también cómo lo plantees, ¿no? O sea, el trabajo, yo creo, por ejemplo, muchas veces el problema que sea, o sea, yo si voy a ver el trabajo de Eulalia en el MACBA, a mí no me parece despolitizado y lo que yo leo es, por ejemplo, la historia de Diego Navarro y lo que hago automáticamente es ir a buscar más información sobre él y sobre este caso y el caso Matesa, ¿no? El problema muchas veces es el público que tienes dentro de una institución como el MACBA, ¿no? Tienes un público tremenda y el contexto artístico es tremendamente despolitizado, ¿no? Entonces, siempre ahí está como especie de negociación hasta qué punto los utilizas tú también y hasta qué punto te utilizan ellos y cómo puedes ir trabajando en ese sentido. Lo que hacemos normalmente es tratar siempre que los proyectos que hagamos dentro de una institución tengan una conexión concreta y específica con el contexto en el que estamos haciendo dentro de esa institución, ¿no? O sea, tanto con el marco institucional donde estamos, la ciudad donde estamos,
el momento político que se está dando en ese lugar, ¿no? Entonces siempre, por ejemplo, evitamos mucho mandar proyectos ya hechos para que se expongan. A mí me molesta muchísimo cuando me invitan a exponer acá proyectos sobre Perú, que me parece interesante hablar del tema y no sé qué, pero que no tienen la misma efectividad política que si estoy hablando de un proyecto o una situación aquí, ¿no? Entonces siempre pretendemos como que incidir en el contexto donde vamos a hablar, ¿no?
¿Tenéis experiencias también de proyectos participativos con la gente con la que trabajas? Es decir, cuando se trata de evidenciar un cierto proceso o una cierta, ¿no?, maltrato o situación, ¿trabajáis también a veces con procesos participativos donde las personas son implicadas y activas en el proceso de creación?
En el proceso. En algunos, o sea, por ejemplo, en el caso de lo de los carteles, nosotros no sabíamos que queríamos hacer, o sea, nosotros teníamos la idea de la investigación, ¿no? Nosotros sabíamos que queríamos vincular toda esta genealogía de campos, ¿no? Entonces, cuando lo planteamos en la Asamblea por el Cierre de los CIES, salió la idea de hacer unos carteles, luego desde la Asamblea salió la idea de quemarlos, de cómo se hacían, de leerlos y de todo el proceso que continuó después, ¿no? En otros casos, por ejemplo,
hemos presentado un proyecto que está todavía sobre matrimonio entre migrantes
en
Estados Unidos, ¿no?
Que también y que queremos... eso implica ser como una especie, claro, de funcionamiento autosostenible para que nosotros no tengamos que estar siempre atrás del proyecto para que siga funcionando, sino plantear una estrategia que pueda funcionar según la persona que la pille y difundirse de esa manera, ¿no? Y como, pero por ejemplo, ese es, claro, como yo vengo por ejemplo de la escuela artística, es un proceso bien, bien interesante, pero bien como que en el que creo que todavía estoy así de desligarse de la cosa más de yo hago este trabajo y soy yo la que hace este trabajo, ¿no? Como,
es decir, la respuesta por ahora, no.
O sea, en algunas cosas, ¿no? Pero poco a poco. Sí. Pero tampoco, o sea, por ejemplo, en otras situaciones como lo de la vanguardia, tampoco me parece mal hacerlo yo sola y que me inviten a mí y utilizarme a mí misma como artista individual y como esa figura que les encanta a ellos, de, ay, el artista, no sé qué, utilizarte a ti mismo para hacer ciertas movidas, ¿no? Bueno. Tampoco, yo no soy, por ejemplo, hay muchísima gente que dice, como el trabajo tiene que ser colectivo de todas maneras, es como no siempre el trabajo tiene que ser construido colectivamente, ¿no? Por ejemplo, lo del siluetazo, pues la idea del principio no comenzó de manera colectiva, o sea, no fue una cosa que se decidió en asamblea, ¿no? Sino que fue un grupo de gente que pues empezó a hacer una cosa y después los otros lo vieron y dijeron y después salió para
estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, ahora las van a exponer, supongo que también las utilizarán después en el CIE de Valencia, la campaña
por el cierre. Sí.
Pero bueno, es otra cosa, no es lo que tú planteas.
Pues nos encantaría.
Pues.
Ya. Vale, a comer. Bueno, gracias. Eso, recordar que cada uno y cada una a los espacios de taller esta tarde con muchas pilas para trabajar con todo lo que nos ha ido pues llenando para que efectivamente lo hagamos. Muchas gracias. Nos vemos esta tarde.